El branding, cuando se trabaja en una empresa o en una organización, no tiene necesariamente que ser un manto de homogeneidad que tiñe todo de un mismo color y todo con un mismo registro. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar los colores adentro de la organización para ver a dónde podemos sembrar semillas de identidad.
Hola a todos, soy Ignacio Strau y esto es Fact the Grid, el podcast donde mostramos cómo el branding, el diseño y la comunicación pueden potenciar tu proyecto. Antes de presentarles el invitado del día de hoy, quería hacer algunas reflexiones sobre el impacto que tuvo el primer capítulo. En primer lugar, me puso muy feliz que gente que no tiene ninguna relación con el diseño se haya comunicado conmigo y me haya dicho que ahora entiende un poquito mejor la profesión. Creo que principalmente se lo debo a Sebastián, que tiene una forma muy didáctica y humilde de decir las cosas. Por otro lado, me escribió gente que se sintió contagiada por esta energía creativa y eso me pone muy contento porque era en parte la idea de este proyecto. Motivar a que la gente supere sus miedos, que salga de la zona de confort, del status quo y arranque sus proyectos. Parte es lo que me pasaba a mí. Yo probablemente no sea el mejor entrevistador, el mejor podcaster, pero si no me largaba, nunca iba a aprender. Entonces, activen. Ahora sí, vamos a presentarles el invitado del día de hoy. Fue docente en la carrera de Diseño en Comunicación Visual y en la carrera de Diseño Multimedial en la Universidad Nacional de La Plata. Hoy lidera el equipo de Diseño y Comunicación en Flux IT, una empresa de soluciones digitales con sede en La Plata y Buenos Aires. Es una persona súper divertida, súper motivadora, capaz de dar una charla re académica sobre Design Thinking a utilizar imágenes de Brindy para la comunicación de la cátedra. Con ustedes, Martino Are.
Hola, me encantó la parte que citás a Britney Spears porque ahora es Ariana Grande, en su momento era Britney Spears, pero estamos bien. Me encanta el nombre del podcast. Fuck the Grid, es como out of the box or whatever.
Sí, es un poco, bueno, viste, esto de salir un poco del status quo, de empezar a hacer tus cosas y largarte, ¿no? Es un poco eso.
Y me gusta, la verdad que el naming es como muy chill, me hace sentir muy cómodo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Creo que voy a hacer esta pregunta por un largo tiempo.
Si no, bueno, hoy estoy bien, te puedo decir, llego hasta ahí, hoy estoy bien. No, de verdad, hoy estoy súper bien, pero la verdad siempre digo como todos, con ups and downs, porque esto se estiró más de lo que cualquiera hubiésemos previsto, creo. Así que bueno, piloteándola con mucho trabajo y ocupándome mucho en haciendo cosas lo más productivas posibles.
Yo sé que vos no querés entrar un poco en tu vida personal, porque los paparazzis te persiguen y hay un montón.
Porque es muy aburrida.
No, porque es muy... Pero yo sé que no es aburrida, yo sé que mucha gente quiere saber un poco más de vos. Así que nada, por lo menos un pequeño resumen de quién sos, dónde estás, por qué haces lo que haces y estas cosas, ¿no? La motivación más que nada me interesa.
Sí, bueno, la motivación es un invariante. Yo empecé a estudiar diseño en comunicación visual en La Plata y siempre me había gustado a mí la parte visual, hasta que redescubrí la disciplina, estudiando obviamente, y sabiendo que los límites no eran meramente visuales. Entonces, cuando se cuela ahí la comunicación, la estrategia y demás, quedé conquistado para toda la vida con lo que es el diseño, la comunicación y la estrategia. Yo hoy estoy orientado al branding, que en la facu me acuerdo era lo que más me cautivaba, y fíjate que hoy estoy trabajando esto, así que me siento un agradecido de tener esa posibilidad. Así que sí, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y después me fui haciendo de herramientas en lo que tiene que ver con el diseño centrado en personas. Y hoy soy un gran mixture entre branding, diseño centrado en usuarios, employee experience y demás, y me siento muy a gusto, me divierto mucho.
Muy motivador toda tu forma de encarar la profesión. Che, y contame, vos estás encargado del Departamento de Diseño y Comunicación de Flux IT. Contame cómo es trabajar en la identidad desde adentro, ¿no? Todos los días trabajando con esa marca y tratando de dar lo mejor.
Sí, mira, la verdad, yo antes de entrar a Flux IT, yo era freelancer y acompañaba a diferentes emprendedores en su estrategia de comunicación de marca. Lo que pasa es que mi acompañamiento no se prolongaba en el tiempo, eran cosas muy puntuales, como las aristas más fundacionales de una identidad. Y cuando entré a Flux, yo entré como UX designer. Al área de usabilidad en ese momento, que ahora se llama Experience Design, y poco a poco fui haciéndome un lugar adentro de la empresa con una necesidad latente que había, que era la de comunicación interna y también reflejar una comunicación externa más poderosa. Todo ese recorrido lo hice a lo largo de varios años, porque ya hace casi 8 años que estoy en Flux. Y hoy sí lidero el área de diseño y comunicación, que es un área muy hermosa, somos 5 personas en total, y sostenemos todo el entramado comunicacional junto a áreas de la empresa como marketing y valor humano, de lo que es la empresa. Puertas adentro, en lo que es comunicación interna, y puertas afuera, en lo que es la representación de la imagen comercial y de marca empleadora.
¿Sentís que tu pasado como UX te cambia un poco la perspectiva en lo que estás haciendo ahora?
Mi entrenamiento como UX, mi entrenamiento, yo me acuerdo que aprendí mucho, me volví fanático, era muy expeditivo, hacía cosas, me cambió la percepción. Puntualmente, un seminario que tomé, creo que en el año 2012, con Mariana Salgado, que es una argentina que está trabajando en Finlandia desde hace muchos años y viene de vez en cuando a dar seminarios y demás. Ese seminario era en la FADU. De la UBA, ¿no? Y lo hice cuando yo era ayudante en la Facu de Bellas Artes y me cambió la percepción de la disciplina. Yo estaba fanatizado con los límites que podía llegar a alcanzar nuestra injerencia profesional. Así que eso hizo un clic que definitivamente me acompaña hasta hoy. Fue hermoso.
Bueno, pero en una cuestión más tangible, ¿en qué herramientas te ha dado o qué aprendizajes te ha dado que vos decís, bueno, esto lo pude aplicar de esta manera en el branding?
Y yo no digo que tengo herramientas, yo digo que tengo trucos. Yo siempre tengo trucos, fundamentalmente en lo que son las fases del proceso de diseño. A mí me sucumbió mucho lo que son las instancias de inmersión, de observación y fundamentalmente de ideación. Yo al momento no concebía la posibilidad en diseño de explorar alternativas. Tenía como una formación más tradicionalista del diseño, donde ante un desafío yo hago una propuesta, la valido y la propuesta sale. Hoy con mi equipo, incluso en aquellos obviamente proyectos que son más jugosos y que requieren comprometer más esfuerzo, pasamos siempre por etapas de ideación, pasamos siempre por hacernos un montón de preguntas acerca de la forma más segura y más enaltecida que puede tener lo que hagamos, y eso lo arrastré del diseño centrado en personas, la verdad.
¿Y cómo me podrías contar un poco cómo es la dinámica en Flux IT para trabajar la marca?
La dinámica en Flux IT para trabajar la marca, sí, un poquito en líneas generales te puedo contar. Flux IT es una empresa B2B, es decir, que los interlocutores inmediatos de Flux IT son otras empresas. Nosotros vendemos servicios a otras empresas. Y por otro lado, también hay una arista de la audiencia que son los candidatos, es decir, los Fluxers potenciales, los empleados potenciales. Y en ese sentido también dedicamos bastante esfuerzo. La forma de trabajar en Flux es súper colaborativa. Nosotros trabajamos con lineamientos gerenciales que se dan todos los años y después trabajamos colaborativamente con las áreas de valor humano, que es lo que en otras empresas se conoce como el área de people o el área de human resources. Y por otro lado, también trabajamos mucho con el área de marketing, obviamente enlazado con el área de comercial, de los representantes comerciales de la empresa. Así se estructura lo que es la dinámica colaborativa en Flux. Y bueno, mi rol ahí adentro y el de mis chicos es un poco trabajar sobre lo especial o no que puedan llegar a tener los mensajes, los formatos y las comunicaciones. Esa es nuestra área de dominio. Si bien yo particularmente intervengo en varios asuntos más de la empresa, el área resguardada de lo que es mi equipo y yo tiene que ver con la proyección de identidad, que nada, está muy bueno porque lo podés iterar en el tiempo. Yo hace 8 años que estoy en Flux y he hecho de todo, la verdad, y cada vez aprendiendo sobre el camino andado.
En un momento vos me contaste, fuera de la charla esta, me contaste que el departamento este de comunicación no existía. Y hubo como una transición ahí en la que se empezó a hacer la comunicación desde adentro de la empresa.
Sí.
¿Qué beneficios ves de esta estructura y qué efectos viste?
Bueno, esto es un poco que... Yo pienso que es algo que le pasa a muchos emprendedores. Las estructuras en general de las empresas cuando recién empiezan, trabaja con colaboradores externos, o incluso hay áreas que todavía no existen porque la estructura de la empresa es muy chiquita o porque los recursos de la empresa son limitados. Y bueno, con el correr del tiempo, Flux IT me dio la posibilidad de tener un área de imagen y de comunicación adentro de la empresa. Y la verdad que vivir la empresa y no ser un agente externo que trabaja proveyendo servicios de comunicación para una empresa es muy distinto. Yo te nombraba hoy la observación. Nosotros vivimos la cultura de la empresa todos los días del año y eso supone una gran fuente de inspiración para proyectar una identidad de marca genuina. Que eso es lo que hace que la gente la perciba verdadera, como super chill, nada pretenciosa, y eso lo puedo lograr con mis chicos gracias a que estamos trabajando in-house en la empresa, incluso estando remotos. Nosotros conocemos el nombre de la mayoría de los chicos, interactuamos con ellos, co-creamos con ellos, es una dinámica totalmente distinta a lo que puede ser una persona como yo trabajando de forma externa con un cliente empresa, ¿no?
Sí, yo siempre pienso que la identidad de una empresa es, hay que pensarla a veces como, son un montón de personas con un objetivo en común y que lo quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces, trabajar la comunicación interna, la cultura de una corporación, una organización, es súper importante. ¿Vos cómo ves este tema?
Yo creo que las posibilidades son infinitas, creo que nosotros servimos de actores fundamentales para la proyección de cultura y por extensión también para... La cultura en realidad se tiene que respirar en las organizaciones. Obviamente hay trucos como tener pilares corporativos, valores de cultura, pero fundamentalmente tiene que haber un puente entre esa conceptualización y las acciones y decisiones que se toman para acompañar a los talentos adentro de la empresa. Nosotros trabajamos y operamos en la capa más de superficie, que es la comunicación, pero muchas veces bajamos y co-creamos acciones que tienen que ver con la experiencia de los Fluxers, que son nuestros colaboradores. Así que yo creo que branding, y fundamentalmente hay una arista que hoy está súper enaltecida, que se llama Employer Branding, es el branding dedicado a los colaboradores y a los futuros colaboradores que se puedan sumar a una empresa. Nosotros ahí jugamos un papel importante. Yo casi te puedo decir que la dedicación nuestra es de 50-50. 50% del esfuerzo dedicado a marca comercial, estrictamente, y el otro 50% dedicado a marca empleadora.
Bueno, y un poco relacionado con esto, creo que tiene que ver algo de Run Run, ¿no?
Bueno, sí, Run Run es verdad, está buena la pregunta, porque Run Run es una red social corporativa, o empezó siendo una red social corporativa que tenemos en Flux IT, que en su momento tuvo un propósito, en el momento fundacional, Run Run tuvo un propósito que fue acercar a los Fluxers que estaban trabajando de forma remota. Los Fluxers son los colaboradores, los empleados de Flux IT. Trabajaban en diferentes oficinas de Capital, de La Plata, y queríamos tener un lugar donde tenerlos juntos. Yo al momento era un UX designer del área de Experience Design y no estuve encargado del proyecto ni colaborando de manera directa en el proyecto, pero a lo largo del tiempo sí fui parte del equipo de rediseño y ahora soy el product owner de Run Run. Por eso siempre me van a escuchar a veces hablando como un proud daddy sobre su pequeño hijo en las redes sociales como LinkedIn y demás, porque bueno, todos los años RunRun tiene actualizaciones. Básicamente RunRun es una herramienta digital que tiene por finalidad acompañar a los Fluxers como una plataforma para la interacción, por ese es el aspecto social de RunRun, y por otro lado también, desde el último tiempo, es una herramienta de gestión. Los chicos pueden pedirse vacaciones, pueden tomarse licencias, interactuando con RunRun. Hay una clave fundamental, y es un truco de los que te dije hoy, que es operar mucho sobre la personalidad de producto para lograr engagement con los usuarios, que en este caso son los Fluxers. Así que nos divertimos muchísimo dándole vida a RunRun.
Sí, había leído un poco de lo que era RunRun, que le habían caracterizado como una personalidad, una persona de 25 años, ¿no es así?
Sí, la verdad que eso está bueno ver del branding. El branding, cuando se trabaja en una empresa o en una organización, no tiene necesariamente que ser un manto de homogeneidad que tiñe todo de un mismo color y todo con un mismo registro. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar los colores adentro de la organización para ver a dónde podemos sembrar semillas de identidad. Eso, en tanto experiencia, genera un ritmo muy interesante, y en este caso RunRun, que es un producto digital, marca Flux, no pondera necesariamente los atributos visuales de la identidad de marca Flux, sino que tiene una identidad propia, es una identidad cápsula, es una identidad de producto. Y también ese producto tiene una psicología particular, inspirada también en los Fluxers. Flux tiene una cultura muy argentina, muy amena, muy amiguera, y el producto recupera un poco este registro que tenemos los argentinos, que es medio jodón y súper chill, súper desestructurado. Así que la psicología de este producto es bastante osada para ser un producto digital. Y eso fue intencional, es intencional, y a RunRun lo quieren o no lo quieren, pero desapercibido no pasa, eso te lo aseguro.
Te escuché decir también que hay también un trabajo sobre las palabras, sobre el uso de las palabras, ¿no? Para generar marca. No sé si me podrías ahondar un poco en eso.
Bueno, sí, hoy cualquier profesional que trabaja orientado al branding y a la comunicación sabe fundamentalmente que no se trata de diseño gráfico. Yo siempre digo, el logo es una anécdota. El logo es el estandarte que representa todo el valor de marca. Es verdad que en ese sentido está enaltecido, ¿no? Uno ve el logo de Google y dice, wow, che, qué marca. Pero en realidad lo que se le activa a la cabeza a uno es todo lo que representa ese logo, no la sintaxis del logo en sí. Y sí, yo creo que el poder más fuerte de lo que hacemos está en las palabras. Afortunadamente en mi equipo yo tengo dos colaboradoras que son writers, una es una writer bilingüe y la otra es una writer para lo que hacemos acá en español, y la verdad que ellas son fundamentales. Y siempre estamos pensando en la estructura de lo que decimos. Hay un estilo en la forma de decir. Vos podés diseñar con palabras. Los cantantes diseñan con palabras. Claro. Los raperos diseñan con palabras. Vos podés escuchar a alguien y de forma audible considerar y ubicar su identidad, aún sin estar mirándolo.
Claro, claro. ¿Y qué podrías decir que es el eje fundamental de todo tu trabajo? En relación al branding, ¿cuál es la idea principal que vos decís, bueno, de esto no me puedo mover? No sé si es como una regla, sino como más que nada como un principio, por ahí decir como, bueno, este es el objetivo que yo quiero alcanzar con esta marca y lo quiero mostrar de esta manera.
Sí, yo lo tengo clarísimo. Yo sé que el branding es solamente un acompañamiento y un acompañamiento que toma las aristas más positivas de una estrategia que se traza y se convierte en la vida real. Yo tengo un parámetro muy claro que es construir marcas genuinas, es decir, no construir marcas mentirosas o que exacerban atributos que no tienen, porque eso en algún momento se rompe, es como las mentiras, ¿entendés? En algún momento se revelan. Y el criterio más fuerte que yo tengo para construir identidades de marca es abrazarme de los diferenciales que mejor caracterizan esa marca y nunca, pero nunca vender humo. Ese es el lema que yo tengo y lo voy a tener toda la vida porque me parece ético y por otro lado también me parece necesario. No hay que subestimar a nadie, ni a los empleados, ni a la gente que nos mira y no nos conoce, ni a otros partners, ni a nuestros clientes, ni a nadie. No hay que subestimar a nadie, por lo tanto la gente no es onza. Nosotros tenemos que ser responsables de construir identidades de marcas genuinas que realmente representen a la población que se encuentra atrás de ella.
¿Y vos qué decís que es lo que hace genuino a un discurso, ¿no? Porque capaz estoy respondiendo yo la pregunta, ¿no? Pero debería ser algo en lo que yo realmente creo.
Sí, bueno, ni hablar. Empresas como Flux IT tienen el acompañamiento estratégico de consultoras. Cuando las consultoras no están in-house, son tercerizadas. El propósito detrás de una estrategia de posicionamiento, de una estrategia comercial, está siempre, lo tienen todas las empresas o lo suelen tener. Las que no lo tienen suelen ser bastante desprolijas también. Así que sí, el propósito o ese reason why es el motor del que después se desprenden las acciones, las decisiones, el clima que se termina teniendo y por extensión la capa de comunicación y la proyección de imagen.
Sí, yo pensaba a veces como que la parte de tener un why, un porqué, a dónde vamos, una estrella guía, a veces te sirve hasta para poder decir, bueno, capaz el modelo de negocio cambia esto, pero mi porqué sigue siendo el mismo, y eso te da un montón de libertad como para empezar a buscar un montón de mercados. O sea, desde el punto de vista de acciones comerciales y de generar valor, te abre un abanico que va más allá de lo que es el diseño del logo, de lo que decías vos de brandear todo de un color, que no es eso, sino que es ir más allá de una esencia de lo que es, de por qué están haciendo lo que hacen, ¿no?
Sí, no existe más. Hoy entender la identidad o el branding como el diseño gráfico no existe. Si alguna vez existió, no lo sé, yo estimo que sí. Las disciplinas antes encontraban un lugar muy distinto al que encuentran ahora, donde todo es más colaborativo y transdisciplinar, pero el branding, entendido como diseño gráfico, no existe más desde hace muchísimo tiempo. Y sí, lo que pasa es que hoy se piensa mucho en el propósito detrás de las organizaciones. Muchos emprendedores empiezan con una idea que se sustenta en el qué, es decir, por ejemplo, quiero hacer cuadernos para vender, claro. Quiero hacer aplicaciones, me quiero dedicar a vivir haciendo aplicaciones, porque el diseño digital está colado en la vida de todos por la comoditización que hay de la tecnología, y yo quiero hacer aplicaciones y vivir de eso. En general, un emprendedor empieza pensando en el qué, y hay que ser respetuoso también del qué. No obstante, para impulsar una estrategia a largo plazo, siempre va a ser necesario pensar en el motivo que mueve a la organización a sobrevivir en el tiempo. Y ese es el gran porqué, y hay mucho escrito sobre esto, y hay muchas charlas TED muy interesantes sobre Start with the why, empezá por el propósito, empezá por el porqué. Y si empezaste por el qué, bueno, en algún momento detenete y pensá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde me quiero dirigir? Eso estipula un montón de puntos de vista distintos.
Sí, es súper interesante empezar a ver por ese lado, ¿no?
Es hermoso.
Sí, es como, bueno, no estoy haciendo dibujitos. Nosotros a veces como que salimos, bueno, yo ahora empiezo a hablar como diseñadores, ¿no? Lo que yo, ¿te acordás que en la charla previa le decía como que no quería que sea una charla entre diseñadores? Pero sale. Llega un momento en el que uno no quiere estar haciendo solamente dibujitos, ¿no? Como nos denostan a muchas personas, sino como que quiere estar haciendo un montón de cosas más, ¿no? Y nada, y cuando empezás a descubrir todas estas cosas, te vuelve la profesión mucho más interesante.
Sí, porque se amplifica gracias a la suma de miradas, gracias a que vos podés sentarte a hacerle entender a alguien cuál es su diferencial, a decírselo en la cara, a decir, che, vos sos bueno en esto, lo estoy leyendo, estoy diagnosticando y estoy viendo que frente a los competidores tu diferencial es este. Hay estudios que se hacen de marketing, hay informes de satisfacción de clientes. Es un trabajo totalmente colaborativo, pero es muy importante y muy enriquecedor ser parte de esa toma de decisiones conjunta, y eso es muy hermoso cuando se logra.
Che, ahora vamos a ir a la pregunta difícil que te va a matar un poquitito, a ver si me podés responder de una manera tajante, porque quiero que me lo respondas.
Tengo derecha. Que agarrar una birra entonces.
No, quería que me digas tres marcas argentina, latinoamericana, que creas que están haciendo bien su trabajo.
Sí, un poco yo tengo una de cabecera, será que también mi mejor amiga trabaja en ella, que es la marca 47 Street. 47 Street es una marca que uno la ve proyectada y dice, acá trabajan 15.000 personas, y en realidad es una empresa familiar, y siempre fue una empresa familiar, pero que tiene una proyección de imagen increíble y tiene grandes estrategias de comunicación y usos de medios. Yo muchas veces aplico en mi trabajo el cross-industry, que es una técnica donde mirás otras industrias y otras marcas de otra cosa para inspirar tu trabajo propio, y 47 Street siempre es para mí una referencia de lo bien hecho a nivel de marketing y de comunicación. Logra cautivar a una porción de audiencia muy grande, está en el top of mind de las adolescentes de hace muchos años. Así que no me voy a entrar en detalles de los argumentos y por qué yo creo que, pero fundamentalmente la creatividad sostenida en el uso de medios es un invariante de la marca.
Claro, dirías como que el éxito habla por sí solo.
Sí, es que las marcas de ropa hacen todas lo mismo, es decir, es muy común, todas, incluso con el City Street, se inspiran en cosas de afuera y demás, pero hay que trazar un puente entre la inspiración y la audiencia real que tenés, y claro, ellos son muy buenos disponiendo estrategias de interacción y contacto con las consumidoras y con los consumidores, tienen un marketing muy relacional, siendo una marca muy masiva.
Sí, es realmente para aplaudir.
Sí, es muy buena, es una muy buena referencia.
Bueno, te pedí tres.
A mí me gusta mucho lo que pasa en Capital con las, ni siquiera son cadenas, son con los locales comerciales de gastronomía. Yo tengo dos preferidos, uno es Chori y otro es Pizza Hells, que tienen una gran imaginería visual que en realidad condensa un poco el mood o la vibra que vos vivís cuando vas a esos lugares. Y que el producto no se olvida y se deja de lado, sino que se cuela como protagonista de la comunicación. Estoy hablando estrictamente de branding, estoy hablando de una estrategia sostenida de branding en el tiempo que cautiva audiencias. Y para mí las marcas de gastronomía hacen cosas muy creativas, por encima de las de fashion. Son una gran inspiración para mí. Y hay una última que en realidad es un gigante, es un colosal, que es Mercado Libre. Mercado Libre, yo creo que mucha gente coincidirá que es una marca que en muy poco tiempo sucumbió la forma de vivir de muchas personas. Y eso es tener una estrategia conducida, de largo plazo, y un montón de mentes brillantes. Mercado Libre es un gigante que en lo que es producto digital está en la vanguardia, al menos en la región. Es una marca a la que le tengo mucho respeto.
¿Qué cambios o comportamiento crees que vamos a ver en las marcas en los próximos años?
¿Por qué motivo? ¿Por esto que estamos viviendo ahora o a largo plazo?
Claro, claro. Te lo iba a achicar al tema de la pandemia, pero dije, no, realmente hay un montón de cosas que están pasando simultáneamente en el mundo. Y
yo creo que las marcas son muy buenas, son un player que no es nada inocente en la estructura de las sociedades. Las marcas conducen la forma de ver de muchas personas y también, bueno, impactan directamente en el consumo, ¿no? Dependiendo obviamente de la marca. Pero yo creo que las marcas siempre fueron muy hábiles en identificar oportunidades. Las marcas van a seguir siendo fieles a identificar oportunidades. ¿Es verdad que hoy la oportunidad se ve y se traduce como valor real para las audiencias? Y no siempre fue así. Muchas marcas antes se movían meramente por el hecho de hacer dinero. Y hoy hay marcas que de manera muy genuina se inspiran en necesidades de la gente para poder resolverlas. Y obviamente está todo el rol comercial que tienen las marcas de construir su propia riqueza y dejar su propio legado. Pero yo creo que las marcas van a seguir recuperando lo que levantan del contexto para hacerse mejores. Hoy las marcas están transitando un punto de inflexión dependiendo de la industria en la que se encuentren, pero hay marcas que tuvieron que desvincular a un montón de colaboradores, que sobre la marcha tuvieron que tirar a la basura su modelo de negocio, que hasta el momento era la gallina de los huevos de oro y hoy lo tienen que reconfigurar porque no les queda otra. Son marcas que no van a volver a ser las mismas desde su modelo de negocio y fundamentalmente desde su coyuntura cultural, porque toda marca atrás tiene gente, y esas poblaciones están siendo bastante vulneradas hoy. Nosotros, incluso en esta empresa donde trabajo yo, Flux IT, es una empresa digital, por lo tanto vos decís, no deberíamos tener inconvenientes en trabajar desde cualquier lado para todo el mundo, y en realidad hay un montón de concesiones que hay que hacer y decisiones que hay que tomar, que te hacen volver a tirar de nuevo en lo que es la dinámica de relación con tus colaboradores y con los clientes y con los colaboradores potenciales y con los clientes potenciales. Y si nos pasa a nosotros, que somos una empresa digital, no quiero creer a empresas que se dedican estrictamente al turismo o a lo que hablábamos hoy de gastronomía. Las marcas están siendo vulneradas por esta situación y hoy se encuentran poniéndole el pecho como cualquier emprendedor en realidad. Y eso nada, me parece muy, muy digno de ver y merece mi respeto.
En un momento hablaste de que ahora las marcas tenían más en cuenta a sus audiencias y otorgarles valor.
Sí.
Que antes capaz no era necesario o no lo veían como una necesidad realmente. ¿Por qué ves que se realizó ese cambio?
Y esos son dinámicas de mercado. Hoy no digo que antes no se tenga en cuenta. Yo creo que antes había otros trucos, ¿sí? El marketing tradicional que ganaba por exposición, ¿sí? Por llenarte de latas de Coca-Cola, 50.000 estantes y por ponerte Coca-Cola en todas las autopistas del mundo. Era el marketing que ganaba por exposición. Hace un buen tiempo, ahora ya más de 10 años fácil, se empieza a colar en las historias de las marcas el término experiencia. Y ahí emergen un montón de disciplinas como Customer Experience, bueno, Experience Design, en el campo fundamentalmente digital, pero que ahora se desdobla en un montón de disciplinas, llegando a ser el Service Design, una disciplina que ayuda a las marcas a tener una experiencia omnicanal orquestada. Yo creo que fue una dinámica propia del correr de los negocios que hizo que las marcas hoy tomen otros lugares y otros frameworks de inspiración para sostenerse en el tiempo. Mucho de, con esto tuvo que ver la tecnología, la comoditización de la tecnología, la comoditización del confort, donde empresas que son gratuitas para nosotros hasta un límite, ¿no? Como Google, Facebook y demás, nos acostumbraron a ser clientes exigentes, nos acostumbran a una experiencia donde nosotros nos volvemos más demandantes, y cualquier marca, por grande o chica que sea, tiene que ser consciente de que hoy los consumidores son súper exigentes. Y por eso las marcas hoy se inspiran mucho en lo que pasa con la vida de la gente. Creo que es una dinámica global. Seguramente está la teoría, pero yo la verdad que la desconozco específicamente si hubo un punto de inflexión o no. Pero en realidad hoy las marcas se rigen con otros trucos y se establecen por otras dinámicas.
Bueno, y vos pensás por ahí que capaz, no sé, las audiencias ahora también no están ubicadas en los mismos lugares. Capaz hay. Hoy, por ejemplo, hoy vino el electricista a mi casa. Uh-huh. Y me contaba, me estaba contando de sus redes sociales, terminamos hablando de sus redes sociales, y me decía que por él, que él se, que se dedicaba especialmente a un sector joven, de 25 a 35 años. Que ese era su punto fuerte y eso era lo que él apuntaba, ¿no? Me pareció, wow, lo tiene re clara, ¿viste? Y me decía que él había intentado había empezado por hacer publicidad en Facebook y no encontraba el público, porque ya en Facebook ya no, capaz ya no está ese público. Y que en Instagram explotó. Entonces, por ahí también pasa que, no sé, hay eventos que son súper masivos que capaz uno no se entera porque no está en ese grupo social. Y son millones y millones de personas que están viendo, no sé, la final del Dota o cosas así que vos decís, capaz yo no juego al Dota, no me interesa. Pero esas personas saben cuándo es, dónde es. Y en eso como que también te hace un poco más exigente a las marcas, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero posicionarme en este grupo, tengo que estar donde están ellos, tengo que hablar como hablan ellos, tengo que estar con ellos.
Sí, hoy estamos transitando una vida donde las marcas apuntan a nichos muy específicos, son marcas de micronicho. Y por eso nos pasa que hay cosas que están pasando, que son súper masivas, y quizás están pasando incluso en Argentina y vos nunca las escuchaste. Bueno, porque en realidad el consumo está mega diversificado, y las marcas operan a nivel de nicho y de micronicho. Es decir, son muy específicas a la hora de facetar y generar un delivery de valor. Eso, en cierta manera, multiplica las oportunidades, pero también hace que tengas que esforzarte mucho más para tener llegada. Así que, y ni hablar que los medios digitales, masivos y públicos, como todo el emporio de Facebook y Google, son aliados a la hora de vender, que facilitan incluso la inserción de nuevos emprendedores a la contienda o al terreno de la competencia, ¿no? Creo que sí, eso pasa, es una realidad y no es de ahora. Pero bueno, son grandes aliados, ni hablar. Y bueno, el electricista la tenía clarísima, de más está decir.
Sí. Me pareció que estaba muy, muy bien dirigido.
Increíble.
Bueno, y después, nada, ya estamos un poquito ya avanzados en la entrevista. Ya, además entramos en calor, ¿no? Un poquito ya empezamos a hablar de cosas un poquito más profundas de lo que es el branding. Vos me estabas contando, antes de que arrancamos a grabar, estabas ayudando a algunos emprendedores en este problema que estamos pasando todos, que de la incertidumbre total, de que no sabemos qué va a pasar el viernes, si lo van a seguir, si no. Y bueno, nada, como que cuentes un poco qué es lo que estás haciendo y también para inspirar a otras personas, ¿no? Hay gente que está con muchas más herramientas y lo puede hacer.
Sí, un poco a mí me sentía, yo hice una reflexión que me resultó muy angustiante, que es que yo tuve el privilegio de sostener mi trabajo en este contexto dilatado en el tiempo, que hace ya mucho tiempo que estamos, y una vez me acuerdo el primer mes que me sobró, yo soy un desastre con la economía personal, ¿no? Yo soy como vivo solo, o sea, nadie depende de mí, destruyo la billetera todos los meses, soy un desastre. Y me acuerdo que me había sobrado dinero en el primer mes de cuarentena y demás, y me acuerdo que me afligí porque yo sabía que a ese dinero yo no lo había hecho girar, ¿entendés? Yo sabía que todo ese dinero que me había sobrado a mí, sea mucho, sea poco, yo no lo había hecho girar, no lo había hecho correr en los universos y en mis círculos de consumo. Y eso me significaba a mí también la pelota frenada, ¿entendés?, de lo que es la economía. Y en algo tan anecdótico y tan chiquito se me vio representado que me generó mucho malestar, mucho inconformismo, mucho esa situación de soy un privilegiado y no quiero entrar en la burbuja de sentirme, viste, como de que me dé todo lo mismo. Y entonces ahí empecé a ver desde qué lugar yo podría acompañar a alguien. Y empecé con amigos o amigos de amigos a acompañarlos en cosas muy puntuales. Ahora dentro de poco vamos a sacar unas latas de cerveza en colaboración con unos chicos que hacen cerveza, y yo me ofrecí a hacerles el diseño de las latas, de la gráfica, de la comunicación, para que se saquen toda esa cerveza artesanal estacionada encima. Con otro chico donde tenemos más posibilidad de trabajar con menos inmediatez, estamos desafiando toda la génesis que tienen de marca en un negocio al que le va muy bien, y es una cápsula muy pequeña en la ciudad, pero que tiene un montón de posibilidades de expandirse. Así que todo lo que estoy haciendo es acompañar a diferentes personas, obviamente son muy puntuales y muy poquitas porque tengo poco tiempo, a construir su marca desde diferentes niveles. Si vos me preguntás desde dónde empezar, y yo te digo lo que hablábamos hoy, empezá desde el porqué, empezá desde el propósito, empezá desde mirar a la competencia para tomar decisiones competitivas de entrada, empezá por inspirarte en la audiencia, para eso tenés que conocerla. Se empieza como cualquier negocio desde ahí. Hoy hacer branding es trabajar con visión de negocio. Así que se empieza desde ahí. Ahora, la coyuntura de cada estructura de empresa, de emprendedor y demás, varía muchísimo. Si yo tengo la inmediatez de tener que vender un producto de manera urgente, me voy a posicionar en generar una estructura y cápsula de comunicación con gran sensibilidad de terreno para sacarme esos productos de encima y que efectivamente se vendan. Sí, entonces uno tiene que ser muy dúctil a la hora de acompañar a un emprendedor. Uno no puede tratar de aplicar una dinámica que aplica a un contexto de empresa próspero o a una megamarca y querer inyectárselo a un emprendedor que recién empieza. Nosotros como comunicadores tenemos que tener mucha noción de realidad también cuando tenemos el primer encuentro con nuestros clientes, cuando vemos por dónde pasa su motivación o sus ganas. Yo necesito trabajar también con emprendedores que sean gánicos, ¿entendés? Que se vuelvan locos, que sean fan de lo propio que crean, porque esa es la verdad que los va a ayudar a expandirse. Entonces todo este ejercicio de divisar oportunidades opera un montón de niveles y arranca con el primer contacto que vos tenés con un cliente potencial. Ni siquiera arranca, ¿entendés?, por el proceso de diseño. Arranca con ese encuentro y esa charla, que no tiene que ser ni siquiera una charla estructuradísima. Pero bueno, hay diferente grado de inmediatez y diferente coyuntura respecto de cada marca, de cada emprendedor, de cada rubro. La verdad que lo que estamos viviendo sucumbió todo, así que hay que tener gran sensibilidad a la hora de tratar de colaborar, pero sí es verdad, yo hace poco hice un posteo en mi LinkedIn donde alentaba a los profesionales que tienen el privilegio de conservar su trabajo a darle una mano a aquellos donde a la economía al verse detenida y al consumo también se les está complicando la cosa. Así que ese es mi mensaje.
Bueno, sí. Te iba a preguntar dos o tres tips para básicos para cualquier emprendedor en esta situación, pero sí, hablando con lo que me contaste, es bastante complicado capaz decir algo concreto.
Sí, en esta situación yo no soy emprendedor, por lo tanto, respect, o sea, nunca me voy a poder poner en la cabeza de lo que está viviendo alguien cuyo negocio se ve amenazado. Esto nos cortó los planes a todos. Yo a veces veo gente o amigos, uno mismo quejarse de que se quedó con los pasajes de avión en la mano. Bueno, ¿qué pasa con la persona que estaba poniéndole el cartel en el local y nunca lo pudo abrir? ¿Entendés? Sí. Entonces yo creo que es muy coyuntural, como te decía hoy. Yo creo que no se pueden dar tips universales para las decisiones que tiene que tomar un emprendedor. Pero sí es verdad que hay algo muy vital, que es aferrarse a lo mejor que hace y aferrarse a lo mejor que tiene, porque ahí seguramente esté el diferencial para poder sobrevivir a esto. Y obviamente después que trabaje de forma colaborativa con la mayor cantidad de gente que pueda, y que lo ayude a salir adelante, a reconfigurar su estrategia de negocio, a reubicar sus productos en una dinámica comercial de otro tipo, y demás. Pero eso es lo único que me animo a decir. Después las realidades son tan diversas que sí, no me creo capaz de decir un lineamiento ni un tipo universal de nada.
Bueno, ahora ya vamos cerrando un poco la entrevista. Capaz una pregunta capaz más personal. Es ¿qué sigue de tu vida? ¿Cómo pensás que vas a seguir laburando en esto que estamos trabajando?
Sí, eso lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Yo voy a estar toda mi vida creando cosas, haciendo... yo sé que nosotros las personas podemos volver a los espacios especiales. Yo fui ayudante en la Facultad de Bellas Artes y estuve en docencia durante 14 años. Yo durante esos 14 años no hubo un día que a ese espacio me lo tomé a la ligera. Yo digo, este espacio vale la pena y yo acá lo tengo que dar todo. todo. Y así es cada espacio que ocupo. Si vos me vas a dar a mí el tiempo para hablarte acá, voy a hablar con responsabilidad, no voy a tirar palabras para arriba a decir cualquier cosa. Yo creo que los profesionales y las personas que tenemos habilidades innatas tenemos que identificar el potencial de los espacios que ocupamos, porque esos espacios deben merecernos, ¿sí? Y nosotros merecerlos a ellos. Entonces yo me imagino en el futuro creando cosas que tengan que ver del encuentro con las marcas, los emprendedores, las empresas, con las audiencias. Me imagino haciendo, a mí me encanta idear cosas, me encanta crear experiencias y vínculos entre las personas con las cosas. Y me encanta hacerlo también fuera de lo digital, porque el campo digital está súper abordado y desarrollado, pero cuando encontrás guiños de interacción que acontecen en el mundo real, es algo recontra mil gratificante también. Así que hay industrias que me hipnotizan, como las de retail, las gastronómicas y demás, donde son una bomba y para mí todavía un terreno inexplorado. Se puede hacer de todo para cautivar a las audiencias. Así que me imagino ideando cosas y llevándolas a cabo, obviamente siempre con grupos humanos que sean una bomba. Y nada, estoy re manijeado y estaré manijeado toda la vida con eso, porque es inagotable.
Bueno, ¿la pasaste bien en la entrevista?
Muy divertido, y además, bueno, no pude destapar otra lata de cerveza, pero quiero avisarles a todos que este señor me trajo cervezas media hora antes de empezar el podcast, y eso también es diseñar... Y eso también es diseñar una experiencia, ¿entendés? Que no es necesario ser Google para diseñar una experiencia, es necesario estar en los detalles. El diseñador tiene que estar en los detalles, el empresario tiene que estar en los detalles, y esa es la manera de entender nuestra disciplina y obtener riqueza. Así que, obvio, pues tío, que la ha pasado de puta mara. Bueno. De puta mara la ha pasado.
¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? Si querés, compartir.
No, en ningún lado. era reabierto y ahora no quería. No, en LinkedIn. En LinkedIn es donde hablo más de cosas profesionales, porque después tengo un Instagram donde hago dibujos, que es algo que me encanta también, pero me parece que esta entrevista no va por ese lado. Así que en LinkedIn, Martín Ovárez.
Bueno, esto fue el segundo capítulo de Fact the Grid. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram para saber todas las novedades. Nos vemos en la próxima. Chau.